Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea, cuando nos estén escuchando. Esto es Hypeados y estamos en un nuevo episodio. Mi nombre es Gaby. Como siempre, es un gusto tenerlos del otro lado compartiendo con nosotros este amor por el cine, por las series y por la cultura pop. Ese que se está burlando del otro lado es Hernán Fretes. ¿Cómo te va, Hernán?
Todo bien, Gaby.
Si no, no sería así esto.
Si no, no sería gracioso.
Ahora hay que empezar con los griteríos, todo empezar a hablar encima.
Sí, ya va a llegar, ya fue.
Ya va a llegar los efectos de sonido, los chan. Ese otro muchachito que habló de fondo se llama Guido Villanueva. ¿Cómo le va, don Guido?
¿Cómo va, Gaby? ¿Todo bien?
Bien, sí. Estoy muy contento de estar hablando con ustedes en una nueva oportunidad, después de tanto tiempo. Y en un podcast que viene especial hoy, porque...
¡Pixar! ¡Pixar!
Sí, exactamente, Pixar. Vamos directamente Pixar. A la frutilla del postre, porque de eso vamos a hablar hoy, de todo lo que conlleva en esa historia y de cómo ha atravesado toda una generación. Probablemente el que esté escuchando este podcast así tenga... 10 años o...
10
bueno,
años.
Si tiene 10 no creo que nos esté escuchando.
ATP.
Pero así tenga 30, también van a saber de lo que estamos hablando.
Es ATP, como el torneo de tenis.
Sí, yo creo que en realidad los que crecimos con Pixar somos todos millennials. Bueno, no, qué feo que me diga que soy millennial.
Soy millennial.
Pero
yo soy el único
de 20, que... 20 y 30, digamos, ¿no?
Yo soy el único que está orgulloso de ser millennial.
No, qué sé yo, es una etiqueta. Bueno, no importa.
Yo estoy orgulloso de ser el skater y no el punk skater, ¿no? Es como...
Bueno, ya sabemos.
Uno tiene que estar contento.
¿Qué le podemos regalar a Guido para su cumpleaños? Una patineta.
Bueno, ha atravesado todas las generaciones, pero al mismo tiempo hay mucha gente que no sabe por ahí cómo surge toda la idea de Pixar, porque lo damos por sobreentendido.
Sí, sí. Además, por lo que es lo interesante de por dónde surge Pixar es los nombres que aparecen con el surgimiento. Porque capaz alguno nada más se queda en el foquito, en el famoso foquito que está ahí en la I de Pixar. ¿Qué hace eso?
Algo así es.
Ahí tenemos al imitador. En verdad, Gaby, Ernie grabó el sonido.
Sí.
Fue el que hizo los sonidos para Pixar.
Que bueno, el sonidito es reconocible, pero el foquito viene de un corto, el primer corto, la primera producción.
El primer corto que hizo.
Luxo era, ¿no? ¿Sí? Luxo,
Luxo.
Junior,
¿no?
Sí.
Pero para que más o menos la gente vaya entendiendo, Pixar, si bien ahora es de Disney, había surgido a partir de George Lucas y de Star Wars, con The Graphics Group en 1979.
Claro, porque creo que necesitaba una empresa que
le hiciera... Claro, que todo esto surge en el 79 cuando él logra rompe todo con la primera, con el episodio, el actual episodio 4, y empieza a decir, bueno, con todo lo que gané quiero mejorar la producción más y agrandar todo lo que logré, pero quiero hacerlo mejor para el episodio 5, y ahí es cuando surge en este grupo de efectos especiales. Que después lo vende a Steve Jobs. O sea, los nombres que van pasando, ¿no? O sea, digo, no...
Todos cracks.
Nada... No hay un Juan Pérez nunca,
todo un grupito como de amigos también, ¿viste? Lucas, yo... Estaban todos metidos por ahí. Lo que sí necesitaba Lucas era una empresa como... un brazo ejecutor de animación.
Claro.
Tenerlo, digamos, disponible para lo que necesite. Sobre todo por estas cosas de, ¿viste? Render, cuando hay que procesar y toda esta... paranoia que tenía Lucas con el CGI y la revolución que tenía en la cabeza y qué sé yo. Bueno, pero la zona, viste, donde surge también Pixar es esto, viste, muy de garage. Me da que es todo, viste, medio Windows.
Sí, uno se imagina esos primeros nerds metidos en un garage ahí aprendiendo y experimentando con computadoras y animación. Sí, yo creo que el origen de que tiene Pixar debe ser un poco viniendo de ese lado, ¿no?
Es muy lo que tiene Pixar, me parece que es muy artesanal, ¿no? En un punto, no más allá de que es una compañía ahora muy grande, un estudio grande, empezó como algo chiquito, como muy de poca gente, y creo que eso igual lo sigue manteniendo, más allá de que ahora pertenezca a un multimedio tan grande como puede ser Disney, pero me parece que puede ir por ahí.
Más allá de la concepción, digamos, de lo que nosotros vemos reflejado en las películas, también se ve reflejado en el tamaño de historias. Más allá de que, bueno, como decís vos, Ernie, a medida que han pasado los años ha ido creciendo. También las historias han ido creciendo, se han visto enriquecidas por sumar más personajes y todo. Pero las historias de las cuales surgen quizá pertenecen a recuerdos o a cosas muy chiquititas. Y eso también ayuda a ver por qué ha tenido tal trascendencia. O sea, no nos basamos en cosas inmensas, sino en historias chicas.
Sí, totalmente. Pixar tiene esa libertad que muy pocos estudios, ¿no? Lo pueden tener, qué sé yo, yo pienso en Pixar y pienso mucho en estudios Ghibli, ¿viste? Del otro lado, ¿no? Del continente, en otro continente. Claro. Pero tienen cierta independencia en sí mismos, como tienen esa capacidad de poder crear lo que quieran, más allá de que pertenezcan a algo más grande, pero tienen esa libertad, ¿no? De poder contar las historias que quieren contar. Bueno, se puede equivocar, pueden hacer mejores o peores películas, pero tienen eso. Son muy pocos las empresas en el rubro, sobre todo animación, ¿no? Que es más complejo que lo que es live action o otras cosas. Pero en la animación hay muy pocos estudios. Me parece que tengan esto de artesanal y a su vez mainstream al mismo tiempo.
Y el estudio en particular de animación, digamos, también no podemos hablar, más allá de que tenemos a DreamWorks, más allá de que tenemos a Illumination, que también lo ha hecho muy bien con películas como Villano Favorito últimamente, sí. Pero Pixar es como el que ha llevado la posta desde el comienzo, digamos.
Sí, aparte, otra cosa que hizo Pixar fue engendrar como una camada de realizadores importantes, ¿viste? Como que, bueno, tenías a Lasseter, que fue el de Toy Story, y después tenías a, bueno, Brad Bird con Los Increíbles, que había hecho también El Gigante de Hierro, o sea, venía del palo de la animación. Bueno, después estaba Lee Ulrich y Andrew Staton, que era el de Buscando a Nemo, Pete Docter, que era el de Monster Inc. Esa gente después se fue abriendo de la animación y empezó a irse a formó realizadores, digamos, Pixar también, en ese sentido. O sea, funciona como esta especie de escuela y a su vez productora, ¿no?
Sí, yo creo que tiene eso. O sea, la gran base, y por eso yo creo que que después ya en algún momento vamos a llegar a hablar de eso, que tiene que ver con las historias, los personajes que utiliza. Que yo creo que eso también es un gran boom que logró hacer Pixar, es en plantearte personajes muy particulares, plantearte objetos inanimados que en verdad cobran vida. Digo, no es algo que no haya existido en otros momentos, pero digo, me parece que ellos fueron los que los llevaron de manera muy bien a la pantalla grande y que en el fondo no deja, creo que si nos ponemos en la cabeza de los creadores y todo, no creo que vaya por más allá de otra cosa que no sea experimentar con la animación misma a partir de eso. Digo, como vos bien dijiste, Gaby, el logo de la famosa lamparita de Pixar era de un cortometraje, digo, y uno supone que obviamente la simpleza que tenía la lámpara era un buen objeto para poder realizar una animación debido a la simpleza, al movimiento. Entonces me parece que eso también es algo que a lo largo de la filmografía, digamos, que realiza Pixar, como que obviamente eso se va extendiendo, pero creo que siempre logra mantener eso, ¿viste? O siempre logra mantener temáticas muy de fantasía, que a veces rozan lo humano también, obviamente, pero siempre con objetos y animales, etcétera.
Sí, y creo que también desde un comienzo, vuelvo al tema de las historias chicas, pero no me refiero a la dimensión, digamos, espacial, sino a la dimensión emocional que tiene la película. Si vamos, por ejemplo, a Toy Story 1, es simple. La historia de juguetes que viven en una habitación y que quizá no ven mucho más allá de eso. Y que están encerrados en esa realidad, juguetes que cobran vida. Más simple que eso no puede haber. Me parece que también forma parte de la fantasía en la mente de cada uno de esos realizadores, que también surge, creo que hay un corto previo años atrás, que está también basado en el tema de los juguetes, que se llama, no me voy a acordar el nombre ahora, pero también se trata de juguetes que cobran vida y que viven así en un lugarcito.
¿Toys se llamaba?
Sí, algo como Toys. Teen Toys. Muñecos de lata, vendría a ser algo así.
Sí, que fue como la base de lo que después fue Toy Story.
Claro. Año 88, claro, año 88. Claro. Y que a partir de eso, bueno, pero es una historia también muy de niño. porque a medida que van pasando los años también creo que va avanzando un poco en la madurez de las historias. La historia de Toy Story quizás es más de niños que de otra cosa.
Sí, pero yo lo que le rescato a Toy Story, que ahí me parece que es lo súper ingenioso, digo, es uno nunca se va... Uno capaz a veces llegaba... A mí me pasaba, yo terminaba de ver Toy Story cuando era chico y yo decía... Me imaginaba la situación de mis muñecos más viejos antes que llegaban los nuevos, ¿no? Pero también, o sea, digo, restando que de chico vos podés llegar a pensar eso, después de grande vos lo que te das cuenta es que también toca este lado humano del cambio que va teniendo las personas, digo. Esta época de que sos chico y cómo te copás un día con una cosa y otro día te copás con otra. Y con una temática algo totalmente simple que por afuera vos podés decir, bueno, la etapa de un chico. Y nada más, ¿viste? Como cuando te gustan los Power Rangers y después aparece He-Man y después aparece Batman y después aparece Spider-Man y lo sí. que fuese y vas cambiando. Esto es como que agarra ese tema y lo puntualiza en los juguetes y ahí le da el sentimiento, ¿no? Y le mete las cuestiones de los celos, de la envidia, de esto. Cars, me parece que también con Cars trabaja un poco de eso, de lo que tiene que ver... El tema de lo avejentado contra lo nuevo. En muchas películas suele pasar mucho
eso. Todo el tiempo.
Eso.
Creo que como en la filmografía de Pixar está todo el tiempo esto de los contrastes de entre cosas que se contraponen, digamos. Y me parece que lo que triunfa Pixar también es que hace historias universales, digamos. Apela a todo público. Y a todo público en serio, quiero decir. A los chicos un poco más grandes y a los adultos un montón también. Hay un montón de películas de animación... Hay un montón de películas infantiles, entre comillas, digamos. Pero lo que tiene Pixar es que las hace para todo público en serio. ¿Vos ves,
es que creo yo? Que no hubiese subsistido si no hubiese sido así.
No, pero
si
lo que tiene...
Si hubiese quedado en chicos.
Exactamente, pero desde vamos a Pixar eso le salió. Por ejemplo, vos tenés DreamWorks, que DreamWorks me parece que empezó al revés. Empezó más haciendo películas para chicos... Y no tanto hablándole a todo el público, sino que sabían que era más un producto
para
chicos. Acá me parece que hay una búsqueda primero por la historia, por lo menos en una primera parte de Pixar, que por lo demás, digamos, por apuntar a tal target o a, no sé, a lo que fuera.
Es que no hay mejor ejemplo que el de Toy Story, porque decía yo que era una película para chicos. Pero ¿a qué chicos? A todos, a los chicos que tenemos adentro también. Yo creo que no hay relación... Che, más chicos, directa. Sí, no hay relación más directa al niño que llevamos adentro que el tema de los juguetes. Me parece que vos tengas 30 años, siempre te vas a acordar de los juguetes.
No, es que no, vos mirás, sí. vos mirabas Toy Story en el 97, y te hablaba desde un lugar que era el de... Vos eras Andy, digamos. Te ponías en el lugar sí. de Andy y decir, con mi juguete puede pasar lo mismo. Y vos ves Toy Story 10 años después y te habla desde otro lado, quizás. No lo ves, te sentís en Andy, te sentís en los juguetes o te sentís en
no, en o el fin de la cosa, en la 3, en el claro. cuando en la 3.
No, bueno, la 3 ya
vivís
sos,
como el
obvio.
Fin de la inocencia, digo, yo creo que siempre partís desde el lado de siempre te pones en el lado de Andy, aunque sí, después lo que vos vas tomando es esto, yo creo que te repito, apela
pero
mucho
tu mirada cambia, digamos, tu lugar.
Es que para mí siempre apela a lo mismo, o sea, si yo te pongo Cars, yo te pongo en una misma bolsa, Cars, te pongo en una misma bolsa Toy Story, te pongo en una misma bolsa la de Monsters Inc. Es donde siempre esto que te digo yo, de que siempre hay una persona o un personaje que siempre queda atravesado por alguien nuevo o por alguien superior o por algo que le cambia, digo, la
status
quo,
sí,
¿no? Sí. En tal caso, primero, o sea, es por un lado, por ejemplo, en Monsters Inc. tenemos a Boo. Que tiene que ver con eso, pero por otro lado también la competencia, digamos, con los otros monstruos. En las cuestiones de Monster University lo mismo, hay mucho más, porque es Sally, que es como el cancherito, y Wazowski, que es como el nerd, que en verdad físicamente no llega a nada. En Toy Story tenemos esta cosa de los celos de Woody con Buzz Lightyear.
Es que en realidad lo que hace Pixar es contar historias... No dramas, pero quiero decir, se preocupa
es
por
que
el drama,
cierto,
quiero decir.
Eso sí,
se preocupa por el drama, o sea, si el drama es la ficción es por del drama, quiere decir, las historias son por un conflicto emocional quizás. Entonces, acá lo que hace Pixar es darle bola a los conflictos emocionales y uno se identifica porque habla de son temas que le tocan a uno porque siempre los atravesás, digamos, en algún momento atravesás esas sensaciones. Y lo que hace Pixar es agarrar esas sensaciones y llevarlas a historias, las vuelve historias o al revés, no sé cómo se engendrarán esas ideas, qué sé yo, intensamente pasa lo mismo, es ficcionar algo ponerte en el lugar esto de decir, bueno, ¿qué pasaría si hubiese personajes adentro de tu cabeza que te dicen cómo sentir? O entonces quiero decir, todo sale de algo emocional. Y eso quiere decir que los personajes importan. Entonces.
Sí. Pero es que es eso, ¿viste? Y repito, la cuestión del cambio es en todas las películas. Es algo que es lo que marca, ¿no? Digo, volvemos a decir, toda historia, el cambio de los juguetes, en Los Increíbles mismo, el cambio de una era de super, donde los superhéroes ya no podían ser superhéroes y es como enfrentarse a eso. Cars, ya vamos a hablar de Cars 3, pero bueno, en cuanto, claro, pero en cuanto a Cars 2 y a Cars 1, sobre todo Cars 1 lo mismo, es esta cosa del canchero contra el auto viejo. Siempre hay como unos choques, esto que tiene que ver con un poco relacionado a la nostalgia, los cambios, el crecimiento. Eso está como siempre en
Pixar. Me gustó esto que dijiste de romper, porque hablabas recién de Los Increíbles como romper el molde a la hora de hablar de superhéroes. Y creo que Los Increíbles, no solamente para el cine de animación, sino para el cine en general, fue un quiebre importante. De hecho, hoy a Los Increíbles se lo nombra en todos los rankings de películas de superhéroes. Y vos decís, ¿por qué? Si es una película de animación. No, es una película de superhéroes porque ha roto también con ese esquema de pensar en el héroe, el camino del héroe. Esta es una película muy diferente. Para mí es una de mis preferidas, Los Increíbles. Creo que todos tuvimos la experiencia de verla en Argentina justo en el año que dijeron vamos a hacer todas las voces de argentinos.
Sí,
que eso le quitó un poco a la experiencia. No sé,
bueno, a mí en ese momento me gustó. Yo no la volví a ver
claro, con
doblada en el idioma argento. Me acuerdo mucho que en un momento.
Yo me acuerdo mucho de Matías Martín.
Sí, Matías Martín estaba muy bien.
De Síndrome estuvo muy bien.
Y el que estaba muy bien era el Fabio Posca como Edna Moda.
Como Edna Moda.
Pero había una parte que me acuerdo que iban en una autopista al final, creo que era el clímax. Y en un momento dicen, agarrá la 9 de julio. Una
sí,
cosa
sí,
así.
Sí, sí, agarrá Panamericana.
No, Panamericana. Eso no me lo olvido más. Y mirá que hace un montón, ¿eh? Pero eso fue muy loco.
Y Daddy Briga creo que tiró alguna haciendo Cars.
Cars, sí.
Tiró
pero
como
no
alguna.
No me acuerdo.
Pero sí, fueron como las dos. Después como volvió pero a pasar,
No sé. No recuerdo. Yo me acuerdo de Los Increíbles a full.
Y Cars. Yo me acuerdo de esos dos. Que Marquito y Palma hacía del auto verde. La contra del Rayo McQueen.
Qué locurón.
Y Traverso hacía del Hudson, de Hudson.
Bueno, pero les decía esto de Los Increíbles.
Es más, Rayo también. McQueen y Nicolás Vázquez era.
Muy bueno. No,
sí, sí. Y Sally era. Ay, la chica esta, la que estaba.
Igual fue una.
La mañana en AM. Verónica Lozano.
Fue una moda en ese momento. Todas las películas animadas, más allá de Pixar, hacían eso. Me acuerdo mucho de una que se llamaba. La de un pato, la Chicken Little. Que estaba. Pablo Echarri y Nancy Dupla. Que hacían la pareja protagonista. Me acuerdo mucho de eso. Pero esa no era de Pixar, era de Disney normal.
Claro, Disney normal. Que hay que diferenciar, porque yo me confundía y para mí todas las películas que había sacado de computación Disney eran de Pixar,
No.
Bueno, pero llegamos a un punto, ese es el punto de diferenciar, ¿no? Ahí notamos, me parece, un cambio clave en lo que es la influencia que tiene una productora como Pixar en la trascendencia, digamos, de Disney. Porque mamá, que nosotros tengamos las películas de animación de Disney independientes, que también hay muchas de ellas en 3D, pero yo me acuerdo más de las animación de Disney, animación, digamos, no la de 3D.
El 2D, digamos, claro.
Claro, el 2D, me acuerdo mucho de los dibujos de los 90, incluso de los de atrás.
Sí, la era VHS de Disney, digamos.
Sí, claro, siempre yo me acuerdo mucho más, hasta Pixar me parece que no cambiaba la cosa, por eso Pixar creo que fue el punto de inflexión. Y también, volviendo al tema de las historias, y quiero nombrar una película que para mí me parece clave también para definir el nivel de matices que tiene todo Pixar y las historias que abarca. A mí Wall-E me parece una película icónica,
sí. Pero
por el tema de que se animó a hacer algo muy diferente al resto, esto de hablar de películas en las cuales los personajes siempre tienen al lado amiguitos o grupos donde los pueden mover. O imagínate Wall-E, una película en la cual un robot se encuentra en una tierra inhabitada, que más allá de que después aparece, digamos, otros personajes. Gran parte de la película es hablar de Wall-E en soledad. Y es muy difícil encontrar otra película de animación que se base de la forma en la cual se basaron para hacer Wall-E. Sí. Digamos.
Además, y sin diálogos.
Eso te iba a decir, además de trabajar, arriesgarse a una película que, repito, está pensada a todo público, que uno tiende a pensar que la mayoría de las veces van a llevar al hijo o van los padres con los hijos, y hacer una película que los primeros 20 minutos es silencio total. Digo, una música suave que acompaña la película, pero una, no más
la
que
primera
eso,
hora, ¿viste? O no, la primera hora es menos.
No, la primera media, los primeros 20 minutos.
20 minutos es una cosa increíble. De Wally es...
No, y además la temática que toca, ¿me entendés? Digo, o sea, es algo, digo, o sea, nosotros también, vos de chico, con una persona uno no se da cuenta, pero tocar cuestiones como lo que tiene que ver con cómo funciona un sistema mundial donde entra en juego la contaminación, la limpieza, el consumo totalmente excesivo, que es una de las cosas que critica, me parece que también es no sé si es arriesgado, pero sí digo que es muy poco usual, o se pensaba que era poco usual para una película. Yo creo que igual Wally y toda la buena recepción que tuvo ayudó muchísimo a que después, con Intensamente y qué sé yo, me da la sensación a mí que lo que hace Pixar ahora es meter mucho más personajes humanos para empezar a jugar un poco más con eso. Me da la sensación.
Lo que pasa
a mí,
que vos pensás que en el principio Pixar no metía muchos personajes humanos porque no los podía animar.
Claro.
Si uno lee un poco la historia de Pixar, vos vas a ver que Toy Story no mostraba a los personajes humanos.
No, era solo Andy, digamos. Y
sí,
Sid,
y ahí, y Sid,
y la madre,
más.
la madre no veías la cara.
Claro, no veías la
era
cara.
Era muy al estilo de la vaca y el pollito.
Porque no se podía animar mucho
claro,
con las herramientas que
además,
tenía.
Además, las animaciones les quedaban muy exageradas, prácticamente inhumanas. O sea, no
exactamente, por eso las primeras películas de Pixar son todas... Más que nada de bueno, bichos es de
claro.
Animalitos. Y Toy Story son objetos inanimados, digamos. Son objetos.
Monstruos. Monster Inc. tiene un poquito de humanos, pero es más que todo monstruos.
No, pero muy, pero además pero Monster Inc. llega 5 años después, 6
claro,
años después.
2001 ya.
Ya vos, bueno, hoy por hoy ves la animación de Pixar y ya creció un montón. Estamos sí. A años luz. Ya no tienen miedo de mostrarte a un humano. Entonces, quiero decir que... Esa progresión uno la fue viendo también con a medida que veía las películas de Pixar. O sea, la evolución se podía ver, se puede ver, digamos.
Sí,
es uno
sí.
Testigo de la evolución de...
Sí, y vuelvo a un punto que marcaron ustedes recién y que tiene que ver con esto de la crítica. Porque no lo notamos en todas las películas.
No, pero
crítica.
Hay algunas en las que se nota mucho, ¿eh?
Exacto. Y yo creo que, a ver, vamos a tirar un ejemplo alejado. Más cercano digo, alejado digo de la crítica cruda. Intensamente para mí es una película crítica. Tiene un aspecto
crítico.
Montón.
Sí, sí, tiene unas cuestiones críticas. No solo cuestiones críticas, toca cosas de la familia que ciertas cosas muy, que parecen, a ver, vos la ves y parecen quedar como medio por afuera, pero que las pensás y decís, bueno, es para una película de chicos. Esto de, hay una escena que para recordar al que la vio, no es spoiler, no es nada, que en un momento está la madre charlando con el padre y la hija, y ponemos esta situación de familia semi no disfuncional, pero una familia como que está atravesando un momento de cambio, como estamos hablando de Pixar, y que la madre en ciertos momentos de que el padre es un colgado, digamos, la mente de la madre juega a imaginarse a otro tipo, a un brasilero de, no sé si de una novela o de alguien que había conocido en un viaje a Brasil. Y digo, eso de es jugar, porque digo, uno está acostumbrado a los roles familiares y... Digo,
sí,
no sé,
es una crítica.
También les pasa como igual, ¿eh? Digo,
es
por lo menos en mi parte, digo, he jugado uno que está acostumbrado a que Disney siempre pone la familia y eso, digo... Ponerte una escena, me parece, donde vos ves que la madre es como que, en cuanto a lo sensual, psicológicamente se está sintiendo placentera por otro hombre, sí. Es algo que pasa, totalmente
tiene eso
pasa,
de lo políticamente
pero...
incorrecto, Pixar. O sea, no a veces no... Uno piensa, no tiene por qué hablar de eso, pero quiero decir, lo puede hacer también. O sea,
claro,
se sale del molde y tira esas cosas, como que no le importa mucho, a veces, depende de la historia, ¿no? También... ser políticamente incorrecto.
No, digo, o
te lo puedes tirar como un gag, pero en realidad vos lo ponés a analizar en frío y no sé si está en un gag. Por eso Intensamente me parece que también habla mucho de las familias del hoy, digamos.
Sí.
No sé si
eso,
las critica, sino que las expone, digamos. De las familias de hoy pasa por esto. Es como.
El tema de la rutina, el tema de olvidarse.
Totalmente.
Y creo que, por ejemplo, con Toy Story no lo hacen hasta la 3. Porque si bien la 1 y la 2 nos dan un poco el tema de esto de cómo nos olvidamos de los juguetes o de la niñez, vamos a representarlo de esa forma. En la 3 creo que queda más explícita esa idea.
Porque creo que
la 3 es un knockout, pero...
Es que la 3 yo creo que es, me da la sensación que es lo que pasó más o menos con Cars. Digo, la 1 es la película principal donde se plantea una historia X, qué sé yo, etcétera, etcétera. Hay una temática, el cambio, etcétera. En la segunda, lo que me da la sensación es que fue como, con el tema de lo que se generó con los personajes, es como armar la aventura, digamos. Como,
me parece que es al revés igual. La primera es la aventura. La segunda...
Para mí es como más aventurera, más... No hay conflicto entre... Digo, hay poco conflicto entre los juguetes, ¿entiendes? Digo, a ver, hay conflictos jodidos entre los juguetes, pero personales.
No, el tema para mí es este. En la trilogía de Toy Story, la primera es mucho de... Es más chiquita, digamos. Es más de qué le pasa al grupito de...
Claro, pero digo, ahí hay como... Me parece que tiene que ver... Toca mucho más las relaciones entre los juguetes.
Entre los juguetes, sí. En la segunda, me parece que es más de los juguetes con el entorno. Con lo que rodea a los juguetes. Ya sea con otros juguetes externos,
sí, o lo comercial,
o lo que le pasaba con sus dueños, ¿no? Digamos, con los chicos que los tenían a ellos, qué pasaba con eso y cómo ellos atravesaron una etapa de los personajes que los tenían a ellos, digamos. Sí, sí. Era como una etapa, la segunda es más de crisis, digamos, es más de... ¿Y qué va a pasar conmigo?
La tercera es más de crisis.
La tercera ya es más de... Ya es grande, Andy, sí, digamos, sí, ya sí. Pasó mucho tiempo. Y la tercera es más... El futuro, digamos. ¿Qué va a ser de nuestra vida cuando Andy se va, digamos?
Ser, digo, bueno,
ahí me parece que Toy Story habla mucho, en realidad habla de la del crecimiento de uno como cuando está en la adolescencia, digamos. Es no, eso, totalmente. Es el paso de la infancia a la adolescencia.
Es que por eso te digo, me parece que al fin y al cabo, o sea, si por bien nos ponemos los personajes... ¿No? Digo, uno siempre se pone también en... Siempre es muy... En la 3 te pones... por más que no lo veas en toda la película, te pones en la mente de Andy. Esos últimos momentos son fuertes, digo.
Sí, la 3 es...
Es una máquina de llorar, ¿eh?
A mí es la que más me gusta.
Sí, a mí... Yo le tengo mucho cariño a la 2 porque era la que tenía en VHS y la que más miraba. Pero yo le tengo... Y a la 1. Pero la 3 no voy a dejar de decir que es un peliculón y que sí es un golpe emocional muy fuerte.
A mí me gustó mucho y ahí quiero también hacer un punto a lo que es Disney. Porque estamos acostumbrados a que Disney siempre habla de las princesas de Disney, de Disney. Pero Pixar nunca se había metido en ese tema hasta Brave.
Me parece eso, y que yo también quería hablar de eso.
Porque Brave...
El tono que lo dijo...
No lo digo mal.
Porque coincido. Se nota la diferencia, ¿eh? Se nota mucho la diferencia.
Bueno, eso es lo que yo estaba pensando hoy. Está el Pixar... Digamos, el puro, digamos, no sé si puro, no, tampoco decirlo así, pero el Pixar...
más clásico, digamos. Más
no, claro. No, que le sale de las entrañas, las historias son de ellos, digamos. Surge todo, más que una creación Pixar. Como intensamente me parece que es Pixar. Un ejemplo, Toy Story es Pixar, qué sé yo, Los Increíbles es Pixar, Ratatouille lo veo que es Pixar. Hay como historias que son Pixar, son historias que vos decís, esto es de Pixar. Y después tenés como una línea, me parece, en Pixar, que es Pixar Disney. Donde ya notás unas cositas diferentes. Que para mí entra Cars y entra Brave. No sé si...
yo vos, Cars es como Gaby, que te lo pongo en un punto intermedio. Desde Brave creo que entiendo a lo que apuntás.
Pero yo lo que veo es que para mí Disney quería una película de princesas hecha por
me pasó por lo mismo cuando vi Brave.
El tema es este. Creo que Brave es, en algunos puntos... mucho mejor que algunas historias de princesas que ha mostrado otros estudios. Y eso creo que tiene que ver con Pixar. Eso yo creo que tiene que ver con Pixar, con cierta identidad de los personajes, ciertas formas. Creo que otra película tan... es muy bella, Brave. A mí me encanta la película en cuanto a su dimensión.
El arranque es hermoso también.
Es muy bella la película. Digamos, estéticamente ya te das cuenta que tiene otra fuerza, que no la tienen películas como, por ejemplo... Bueno, Moana me parece que, más allá de que otra estudio, tiene una fuerza similar.
Totalmente.
Y Frozen también creo que lo logró,
Frozen no la vi, pero me parece que también puede que tenga el mismo espíritu.
Sí, bueno, es que creo que va por ese lado, eso de encontrarle una beta diferente, no repetirse todo el tiempo, una y otra vez. Y creo que Pixar es el ejemplo de eso, más allá de que ha hecho películas en varias partes, digamos. Tiene tres películas de Toy Story, tiene dos de Monster Inc., tiene dos de Buscando a Nemo. Más allá de eso, creo que ha encontrado diferentes betas para encontrar mundos diferentes. Y yo quería hablar de una en particular, que es una historia de humanos, básicamente. Que es la más humana, quizá, además de Los Increíbles, una de las más humanas historias de Pixar, y que es Up. Up.
Sí.
Up.
Se ven Up.
Up es... yo recuerdo cuando la fui a ver al cine y era llorar a partir del minuto 1,
es que,
creo.
Creo que pocas películas te logran eso, ¿eh? Llorar en 10 minutos de una película es tremendo.
Y le pasabas de la risa al llanto y de la risa al llanto.
Sí, pero además tocar un tema como lo toca, que es el tema de una enfermedad al principio de la película, Y el tema ya de que por sí ellos no podían tener hijos también. No,
y habla de la vejez, digamos. O sea, no, habla de película de animación te habla...
Habla de todo.
Tan honestamente, sinceramente y respetando algo como es la vejez, digamos. El ser un tipo... O sea, el volverse grande, digamos. Yo no recuerdo mucho historias de animación, menos infantiles, que apunten a de hablar de eso.
No, yo creo que sobre...
También aparte.
Viejo,
y, que
no,
lo,
pero...
y que se lo tomen como bien en serio. Y como... Me parece, en ese sentido, creo que es la más humana, ¿no? Que tiene Pixar. Humana en el sentido de
es que sus personajes son...
A ver,
todos
sus personajes son
claro.
plenamente humanos. Eso es verdad. Digo, la única fantasía es una casa con globos, digo, pero el resto de las cosas es totalmente humano.
Es pura metáfora, aparte.
Es pura metáfora. Los sentimientos que hay ahí.
Ratatouille también
es
una historia.
La envidia. La envidia, sobre todo, digo, del antagonista o esta cosa del egoísmo. También esto, contraponer esta figura de la persona adulta ya avejentada, como que se le cortó esta visión, sobre todo por su vida, tuvo cortes en la vida que le permitió como cortar toda esa mirada de aventuras y de inocencia que la termina perdiendo, y aparece un personaje chico que al contrario se contrapone a eso y es 100% aventurero, y ahí se genera el recambio y el conflicto que atravesan los personajes.
Ratatouille también es una película de humanos, ojo, hay que aclararlo eso también, porque
sí. Juega mucho con capas Ratatouille, ¿viste?
Sí, también.
Además es bellísima esa película, o sea, es hermosa.
Yo creo que lo que sabe hacer muy bien eso, yo creo que le quiero dar un plus a Pixar en cuanto al tema de cómo en cuanto a tiempo y espacio, cómo sabe ubicar bien las películas. Me parece que esto de Ratatouille, todo, siempre tienen esencias que por más que sean animadas, te hace sentir que es parte de eso, ¿no? Digo, Francia para los siglos anteriores para Valiente, el futuro para Ratatouille, para Wally, perdón. Digo, me parece que es algo que logra armar muy bien en cuanto al tema del tiempo, el espacio, la música que utiliza para esas películas. Siempre es como algo muy particular. Cada película tiene su toque particular, eso y no sin perder la esencia de una música de Pixar, ¿no? Que siempre tiende a tener una tonalidad, pero siempre cambia y se hace original para la película que hace, ¿no? Eso me
es
parece muy bueno de Pixar.
Sí, y quiero meterme también en otro aspecto que tiene que ver con lo técnico. Por ahí Ernie, viste, es el que más libros ha comido al respecto. Pero bueno, en ese sentido me gustaría hablar de lo que es lo técnico para una película de animación, porque no es fácil hablar de ese punto. A ver, en la vida real y con personajes de carne y hueso, la cámara es muy importante donde se pone, pero parece como que en las películas de animación eso se pierde un poquito, ¿viste? Porque te concentras más en la cuestión de mira qué bien que hecho que está esa textura, mira ese movimiento, como que mira ese gesto, o han quedado también relegados a son películas para nenes, no hay que analizarlas tantas, y es muy difícil eso de concebir si uno habla de cine desde lo técnico. A ver, Ernie, te lo pregunto a vos para iniciar un poco. ¿Hay que hablar de Pixar como algo también importante?
Yo creo que sí, porque más que nada por el valor de Pixar. Creo que lo técnico, como habíamos dicho, se fue desarrollando a través de los años. Pensar que Pixar empezó como algo chico, mucho también tiene que ver la amistad que había con cómo nació con Steve Jobs y bueno, la herramienta que tenía, ¿no? Digamos. Sí, es sumamente importante. Vos ves, qué sé yo, me acuerdo de ver Brave y ver el pelo del caballo y el agua, ¿viste? Casi hiperrealista en ese sentido. Que vos veías Toy Story en el 95 y decías, no puede ser lo mismo. O sea, si te pones a pensar en ese sentido, el cambio o la evolución de animaciones es increíble. Creo que también responde a la gente con la que se rodeó Pixar. Creo que los directores con los que se rodeó Pixar no todos son del seno de la animación, sino que hay directores que vienen de dirigir personas, digo, cine real, tangible, no animación. Y también, qué sé yo, los compositores, pasa lo mismo. Compositores que no siempre usaron a los mismos, quizás, como si fuese una marca de la casa, o como que todo se tiene que ver igual o sentir igual, como esto de lo hablamos siempre de los universos compartidos.
Claro.
Sino que, qué sé yo, para Brave llamaban a Patrick Doyle, que tiene más esto de lo celta, de lo vikingo, ¿viste? Más ese sonido un poco más de que da juego a otras cosas. Después tenés a Randy Newman, que es más clásico, qué sé yo, no me acuerdo a quién más. Ah, bueno, y a Chino, que también Hizo un montón de partituras. Si
Aquino trabajó para Los Increíbles y Up.
Para un montón.
Y,
no,
Ratatouille también.
Hizo un montón. Y Inside Out, bueno, creo que también es de él.
Y vos fijate el valor que tiene también de sí, también. Lo musical y las canciones originales. A ver, You Got a Friend in Me, ¿a quién no se le ha quedado?
Pero bueno, pero eso es muy interesante, porque si ustedes se acuerdan del Disney VHS, digamos, Disney VHS como universo, lo digo, vos tenías las canciones que eran más como musicales. Las películas de Disney eran musicales.
Sí.
Revisionando cuentos o historias de la cultura popular, digamos, sí, básicamente. Sí, sí. Lo que hace Pixar es construir historias donde las canciones no parten igual que partían con Disney en los 90, digamos, sino que son canciones, películas que tienen canciones, pero las películas de Pixar no son musicales. Por ejemplo, You Got a Friend on Me sale orgánicamente, quiero decir.
La canción de Jessie, chicos.
Bueno,
la canción
pero
de
¿cuántas
Jessie.
Canciones hay en Toy Story? ¿Dos o tres?
Sí, dos o tres.
No hay. No es que tenés. 5, 6 canciones
siempre
por...
Una, siempre hay una canción, la mayoría de las veces, en algún momento de
sí,
la película.
Sí, pero por ejemplo, Brave pero... tiene canciones que suenan, que no sé ni quiénes las cantan, para musicar ciertos aspectos, pero no es que tiene canciones...
No.
No sé si se entiende lo que quiero decir, sino que no, son canciones que están ahí para dar contexto, etcétera, pero no son películas musicales, quiero decir. No se preocupan porque después te tengan que vender el CD
sí,
con
sí,
el...
ojo, sí, me parece que lo que tiene, yo lo tengo, voy a aceptar, y lo voy a rescatar como soundtrack. Cars hizo eso.
Pero porque...
Me parece que, es verdad, es otra cosa, es otro, es el hay que aceptar que es la primera película que es Pixar ya bajo Disney.
Esa es la diferencia que...
Y ahí sí te voy a decir que, bueno, Pixar obviamente lo que se buscó hacer para Cars es buscar grandes películas, canciones, perdón, que tienen que ver con el tema de los ruteros y Ruta 66,
pero,
versiones John Mayer, claro. Lisa Howey, que sean temas que pegaron.
Pero más como un soundtrack, digamos, de cualquier película que pueda haber, no como canciones dentro de la
claro.
historia, o sea...
Sin embargo, igual me parece que sí lograron ahí trabajar con respecto a eso. Sí, no recuerdo que haya alguna canción. Ahí sí usaron mucho soundtrack.
Claro, claro, obvio.
Pero sí recuerdo, obviamente, que buscaban, como yo siempre tengo los recuerdos de todas las canciones más estilo country, que es como ahí es donde uh-huh. más se nota la diferencia, me parece, con el resto de las películas de Pixar, me parece.
Mención especial, una película que hablamos poco y que es Buscando a Nemo, que para mí es importante también porque le dio un impulso fuerte a Pixar en esa época, porque venía de Toy Story. Después hizo una película de animalitos, que era Bichos. Vamos a decir la película de animalitos. Pero al mismo tiempo, con Bichos salió la de DreamWorks, que era Ants, hormigas, que eran prácticamente iguales las historias y las
sí,
premisas.
Sí, ganó un Oscar Buscando a Nemo.
Bueno, y eso, exactamente. La calidad de la película como Buscando a Nemo le dio un Oscar. Y aparte creo que fue una de, para esa época fue una de las más... que más recaudó, digamos,
sí.
vamos a decirlo así. Pero fue importante, Buscando a Nemo. Ahora le dieron a Buscando a Dory la segunda parte en el 2016. Pero creo que también habría que destacarla ahí entre las mejorcitas.
Yo nunca entendí por qué se le dio primero una secuela a Buscando a Nemo o primero a Monster Inc. y no a Los Increíbles. Creo que la película que pedía secuela... Más que nadie era Los Increíbles.
Creo que era un plan.
Siempre
te
dejó ese cliffhanger del villano que aparece.
Era que
al final.
Más, claro, pero lo necesitaba la película. Como que era muy orgánico también. Que estoy diciendo orgánico muchas veces. Pero bueno, era muy natural que.
No, pero creo que la tenían que dejar reposar un poco porque se dieron cuenta de que los personajes podían llegar a ser un poquito más grandes.
Sí,
y
yo igual
contar la historia de otro
eso,
lado.
Pero yo no sé si. A ver, a mí me encanta, pero yo que recuerde, no sé si. Fue también un boom muy grande Los Increíbles.
Sí,
yo
sí.
me acuerdo, obviamente...
A mí me gustan mucho más Los Increíbles que Monster Inc.
No, a mí me gusta más Monster Inc. Yo
no,
lo voy a
no,
aceptar.
Los Increíbles a full.
Los Increíbles me encanta. Es una película que cuando salió me voló el bocho. Tenía el cómic, tenía todos Los Increíbles. Pero me gusta un poco más Monster Inc. Y por eso entiendo que, por ejemplo, tenga secuelas antes que Los Increíbles.
Que digamos que las secuelas de Monster Inc. y Buscando a Nemo, para mí, estuvieron ahí...
Ahí. Yo la de Buscando a Nemo yo no voy a opinar porque no la vi.
Yo la vi y me parece que... Pasa, yo tampoco soy muy fan de Buscando a Nemo. No,
claro.
No es de mis favoritas.
Yo voy a decir que la de Monster University me logró...
Monster
estuvo
University
bien.
La vi,
yo creo que
estuvo bien, pero... No sé.
Pasa que era raro.
Era una precuela
que,
también.
Es que ese es el
claro,
tema. Funcionó
sí,
como
sí.
precuela y nosotros...
Es muy divertida
no,
igual.
No sé
es muy...
si lo esperábamos nosotros.
Claro,
que iba a hacer funcionar
totalmente.
Como que iba a haber una precuela.
Sí.
Todos... Es esto que te digo... Si nosotros nos podemos a pensar en algunos finales de las películas de Pixar, el de Monsters Inc., yo esperaba una precuela con Boo. Porque termina la película así. Los Increíbles, lo mismo, o sea...
En la D23 dijeron que Los Increíbles 2 va a arrancar desde el momento exacto en el cual terminó la 1.
Excelente. Es que me parece perfecto. ¿Qué es lo que te digo? Nosotros cuando termina Monsters Inc. y vos ves que abre la puerta y dice y se escucha a Boo diciendo gatito, vos esperabas, no sé, o verla, o que era más grande, pero lo seguía viendo. Yo sé que tiene que ver un juego también con que el crecimiento en Pixar está ahí y era muy difícil capaz hacer una película mucho tiempo después y uno esperando a ver qué onda con Boo y saber que Boo de grande ya
es
no
lo... Es que es muy probable que lo hagan. Es muy probable que lo hagan.
Sí, no sé, porque a mí me sorprendió sinceramente que cuando salió Monsters University, me sorprendió que la secuela fuera una precuela, en verdad.
Es que creo que era muy potable el tema para la época en la cual estamos. Trataron temas, viste, del tema de la universidad, de la fraternidad y todo eso. Creo que era potable y lo podían vender un poco y armar un poco mejor. A lo de Boo me parece que pueden llegar a esperar unos añitos más, que por ejemplo sea adolescente o algo así. A ver, hay que darle tiempo.
Bueno, es como Toy Story 4. Que sí. No sé, todos pensábamos
2019.
Que había terminado todo en la 3, digamos, claro. Porque cerraba perfecto, digamos, como cierra una trilogía para mí redondísima. Y te tiran que van a hacer un Toy Story 4, donde uno, ya leer Toy Story 4 te da un poquito de...
Sí.
¿Por qué hacía falta un Toy Story 4? Que yo no soy muy fan de esto de... Hacía falta, me parece medio...
Prejuzgar,
que no tiene mucho sentido. Sobre todo Pixar, que sabemos que labura bien, digamos.
Sí.
Puede tener películas menores o más chicas, o que le gusta uno menos o más, pero siempre son bastante sinceros a la hora de hacer una película. Sobre todo con Toy Story, que es la franquicia más grande que tienen. O sea, es el alma mater de Pixar. Pero digo, habían hecho unos cortitos con Toy Story, el especial de terror. Y después hicieron otro que era el de la bañera, que todo es la fiesta, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí.
Muy interesantes y es un mundo muy rico, ¿no? Para explorar el de Toy Story. Pero no sé qué onda con la 4. No sé ustedes qué pasó con...
Lo más pronto que vamos a tener... O sea, porque Toy Story 4 va al 2019. Pero lo más pronto que tenemos para este año es Coco, que es otra de las películas que por ahí prometen bastante.
Igual me gustaría hablar ahora, entrar después de hablar de lo que se viene. Si quieren, veamos, hablemos un poco de lo que se viene. Que se viene Coco, se viene
Coco
para el 2018, Los Increíbles 2, que justo estamos hablando. Y bueno, Toy Story 4 para el 2019. Pero de paso también estaría bueno hablar, ya que estrenó este jueves... estrenó Cars 3,
sí.
Que sí. Está dirigida por Brian Fee y es la verdadera secuela que tenía que tener Cars.
Sí, yo reconozco que no soy muy fan de Cars. Creo que, bueno, como hablábamos, ¿no? Es la franquicia más Disney que tiene Pixar. Siento que siempre nació como para hacer eso, ¿no? Como que su lugar era ocupar el lugar ese, va, era como... Yo creo que era más para establecer como una marca o una franquicia y a su vez esto de, bueno, lo que es obvio el hecho de vender juguetes y el merchandising que rodea todo, ¿no? A cualquier producto infantil, digamos, que anda dando vueltas. Yo, sin embargo, la 3 me gustó, quiero decir, no sé. Está buena, lo que me gustó mucho de la 3, que esto sí es para decir... es como que hay como un subtexto ahí entre Pixar, Disney, me parece que ya es lo que habías dicho vos, Gaby, ya que había estado hablando Pixar, no me acuerdo en qué película que dijiste, que había algo del cambio.
En Spider-Man lo hablamos, me parece.
No, recién lo dijimos. Algo del cambio de Pixar en una película, no me acuerdo.
Sí, de la mano que mete Pixar en una historia que está en Disney.
Eso, la de Brave, perdón, sí, era Brave, ¿no?
Sí. Sí, exacto.
Bueno, y creo que en Pixar hace lo mismo hablando de esto, de lo nuevo y lo viejo, y a su vez de esto, del viejo formando parte de una nueva corporación, digamos, y cómo esa corporación hace que vos sigas siendo original y creativo, o como vos venías siendo, o seas un producto más para que se venda, como ese tironeo entre lo creativo y lo... comercial, digamos, que me parece que está buenísimo que lo trate Cars 3, medio subtexto, ¿no? Está medio por ahí abajo, pero está buenísimo que lo tome como algo para hablar también.
Que se viene.
La peli está, claro, y la peli está bastante bien en ese sentido. Es esto que hablamos siempre de Pixar y lo nuevo y lo viejo, y el tironeo ese de los dos choques de posturas distintas, y cómo al final llegan a un punto de... de equilibrio, digamos, ¿no? Como que se puede convivir con lo nuevo y con lo viejo al mismo tiempo.
Sí, yo creo que para explicar un poco y para recordar también un poco lo que fue cuando aparece Cars, bueno, después es como que, como vos decís, Ernie, en ese sentido explotan como suele pasar con los personajes, pero bueno, obviamente los autos es como los Hot Wheels, digo,
obvio, los
autos son como unos Hot Wheels y generan como que darle vida o personificar un auto te genera como cierta cosa de franquicia bastante copada. Y lo que pasó con Cars 2 en el 2011 era que se buscó armar una película de mate, que fue como el boom. Es como... Es el típico spin-off.
Es como si hubiese hecho una película de Baby Groot.
Algo así, digamos.
Con el señor
personaje
cara de
gracioso,
papa.
¿Viste?
O el señor cara de
o
papa.
O el señor cara de papa, tal cual. Lo que pasó con... Me pareció esa que era una película que temporalmente está ubicada en el medio, tal cual. Pero que es una película que está por totalmente fuera. Y sí, me pareció esa como una película un poco más floja. Porque uno esperaba ver la esencia de lo que fue la primera de Cars. Que lo mismo, igual tiene que ver con esto del cambio. Con el cambio de los personajes. De lo que tiene que ver con un legado. Con la aparición de... Yo creo que un deportista capaz se puede sentir muy identificado con estas películas, ¿no? El deportista que se tiene que retirar joven.
Es muy Rocky en ese sentido, Cars.
Ah, tiene como un poquito 3. De eso. Sí, sí. La primera también creo que siempre lo tuvo. Y lo que hace la 3 es como darle realmente la... sería la secuela directa de la primera. No sé si más o menos me explico en ese sentido.
Claro, es una historia del Rayo McQueen.
Eso vuelve a ser una historia del Rayo McQueen. Perfecto, ahí está. Vuelve a ser una historia del Rayo McQueen. Me pareció muy buena. Me pareció que si esta va a ser la de cierre... Creo que, como pensamos que iba a ser...
Yo creo que va a ser el inicio de otra franquicia.
Puede ser, pero
o sea,
bueno.
O sea, sigue Cars, pero con otra...
Va a venir un episodio 7 de lo que sería un episodio 7
con otra
como
cara.
Star Wars,
como revitalizar un poco la franquicia.
Vuelve a aparecer la personaje mujer nuevamente en esto. O que eso puede revitalizar en una nueva franquicia con
algo...
mujer. Sí, de Gaby.
No, bueno, le iba a decir algo digno de mencionar que... Es raro, pero este año Pixar estrena dos películas y no pasó nunca eso.
Sí, no, sí, pasó con El Gran Dinosaurio y...
O pasó así.
Intensamente, me parece.
No,
creo que son del mismo año.
Tiene razón, señor Guido Villanueva.
Lo viene haciendo seguido.
Pero ojo que...
El año pasado no, igual.
No, el año pasado no. Solo buscando...
No, pero, bueno, salvo el ejemplo de Intensamente y El Viaje de Arlo o El Buen Dinosaurio... creo que este es el segundo ejemplo, digamos. Estamos hablando entonces ya también de otra maquinaria. Ojo, porque una productora haciendo una película por año, como venía haciendo antes, y que después del 2015 cambie esta lógica, más allá de que en el 2016 sacaron solamente la de Buscando Dory, es raro.
Tengo
también
una teoría respecto a eso.
Sí.
Mi teoría es que el tema de trabajar con dos películas es que una es más Pixar, perdón lo que voy a decir, y el otro un poco más acompañada con Disney. Me parece a mí, me parece que Inside Out es mucho más Pixar y El Buen Dinosaurio, en cuanto a temática, en cuanto a ser un poco más infantil, si recobra algo Disney, ¿qué es lo que va a pasar este año? Cars 3, más acercado a lo que es la franquicia de Disney, a sus juguetes, a sus equipos, a sus producciones... Contra Coco, que va a ser una historia original, nueva.
No sé.
La trama me parece súper interesante.
Yo tengo otra teoría. Que es que ellos estrenaron en 2015 dos películas originales. Que son Inside Out y El Buen Dinosaurio. Y Disney les dijo, el próximo año me haces una secuela de algo. Y sacó Buscando a Dory. Claramente se nota que estrenar una película que es una secuela de... Que además
y
les
encima...
fue re bien.
El viaje de Arlo no le fue
bien. Sí, pero el tema es que
el
resto de los
bien.
Años no tienen pensado sacar toda otra cosa. Vienen todas ahora, se vienen todas restando Coco, se vienen
no,
dos.
No, pero creo que ahora van a encontrar secuelas. Como un balance de una película más de secuela de una franquicia y una película original. Y me echar, igual Pixar siempre lo hizo, pero quiero decir, encontrar como el equilibrio en cuanto a número de estrenos, ¿no? Como una y una o...
Puede ser.
No sé, el año que viene, ¿qué hay?
Los Increíbles 2.
Los Increíbles 2 nada más.
Por el momento sí.
Claro. Bueno, se repite lo mismo. Sí. Repetiría lo mismo que pasó con Buscando a Dory. Como una secuela fuerte de una franquicia grande, ¿no? Digamos.
Sí, pero igual me parece que va a ser una película más que secuela. Los Increíbles va a ser más que una secuela. Sí,
para mí
parece.
También, tiene un peso distinto.
Va a ser
distinto.
Una película un particular, va a ser.
Pasa que es como te digo, o sea, igual
sobre
estamos,
todo también creo
pero
que
estamos comparando en cuanto a historias, ¿no? Digo, también es como Los Increíbles 2 vienen en un intermedio donde después ya esperamos, como decíamos, Toy Story 4. Yo creo que hay buenas fichas en Los Increíbles 2 porque es una película que no sabemos nada.
Igual debe haber alguna más, ¿eh?
Hace literalmente 16 años no sabemos nada de esa película. Sí,
¿De
sí.
cuál?
De Los Increíbles. Ah, de 14 Increíbles. Años, perdón. Sí, sí, hace 14 años que no sabíamos nada sobre Los Increíbles. Sí. Toda historia era como que, bueno, te tiramos Toy Story 3 en el medio. Ahora bien, sale la 4.
Igual Los Increíbles 2 se había anunciado hace un montón, me acuerdo. Hace mucho que se había dicho que iba a haber.
Pero
una
para mí siempre. Sí, yo sentía lo mismo. Es más,
el tema es que se ve que la fueron poniendo porque había franquicias que querían explotar antes, supongo, no lo sé. Uh-huh. Pero siempre se rumore. Y ya digo, es la película que me parece que más chance tenía de tener una secuela o más necesitaba tener una secuela.
En contra de los consejos de Hernán Fretes y para ir cerrando, me gustaría que cada uno de nosotros digamos, es muy difícil, ya lo sé, pero ¿cuál es nuestra película preferida de todo el universo Pixar?
Ah, la puta madre, Gaby.
Difícil, ¿eh?
Yo meto a la trilogía del Toy Story, pero a la trilogía, porque me parece que es redonda en completa y sin elegir, de las tres, me quedo con la tres, pero sacando Toy Story... Inside Out y Los Increíbles, pues no sé. Oh, es muy difícil.
Yo, Gaby, la verdad que es como que también tengo un golpe muy nostálgico. Digo, soy muy de la época, soy muy generación Pixar, yo digamos. Yo creo que me la juego con Toy Story por la cuestión de donde uno puede encontrar las. Quiero decir tres y quiero explicar por qué. Toy Story para que vean la esencia de Pixar. Me parece que Toy Story la primera es una película plenamente Pixar. Está el espíritu ahí, bien claro. Wall-E. La quiero recomendar porque me parece que es una película al contrario, que es como la que marca la diferencia o el sí. cambio, el arriesgarse que hace Pixar.
Para mí es la más rarita de todas, ¿eh? Es la más rara de todas.
Sí, es la que es la más arriesgada, me parece. Sigue sí. siendo la más arriesgada en cuanto a cuanto a estructura. Y me parece que... No sé, boludo. Creo que Monster Inc. le tengo mucho cariño. Los Increíbles también. Cars también.
Bueno, te gustan todas.
Me gustan todas, pero ¿sabes qué? Para no ir con las que estén en discusión, voy a recomendar, obviamente, me parece que Intensamente. Es nueva, por ahí algunos no la vieron, es relativamente nueva, así que voy a ir con Intensamente.
Para mí, mi preferida es Toy Story 3.
Yo estoy medio ahí también, ¿eh?
No, es que no sí, tengo pero... mucho para argumentar, es la más completa de todas las películas que vimos y porque le permitió al universo ese de Toy Story ampliarse y hacerlo bien, porque es muy difícil hacer bien eso de contar historias de diferentes lugares, apelar a los sentimientos sin ser repetitivo. Me parece que en ese sentido Toy Story es redonda en todo sentido y mejoró exponencialmente a la 1 y a la 2. O sea, no podés pensar las primeras dos películas sin la 3. Por eso creo que es la, para mí, en mi caso, es mi favorita.
Totalmente.
Y nos sacamos las ganas de hablar de Pixar, chicos, nomás.
Sí, totalmente. Eso estuvo bueno.
Sí, igual, también esquivar un poco esto de hablar sí. de las películas y no más de Pixar y a través de sus películas.
Creo que se lo merecía, ¿no? Uno está acostumbrado, sí. además de que crece ya con Pixar como... Y ahora mucho más bajo el logo de Disney Pixar y muchas veces ya lo consideramos como películas de Disney. Está bueno sí. darle lugar a Pixar que corresponde, contar un poco la historia de dónde surge y que por lo menos también puedan entender de que de lo que está hay un poquito atrás, ¿no? De Pixar y que no es nada más una película para entretener a chicos sí. o todo un público de extensa edad, digamos.
Y gracias ustedes... también porque haya un estudio que vos digas, bueno, voy a ver la nueva película de Pixar sin importar que haya...
Que suele la nueva eso, ¿viste? De Pixar. Es más, es como... Pixar, está bueno eso. Pixar funciona como la nueva película de Tarantino.
Exacto, claro.
Funciona muy así, funciona muy de autor, digamos. Así que eso también está súper súper copado y está bueno que una buena productora logre armar eso cuando es una productora y no un director.
Y agradecidos también porque pudimos acceder una vez a... Y por primera vez a ver una película invitados, así que me gustaría si ustedes querían hablar de esa experiencia.
Encima vos de allá que no.
Yo no pude, por eso estoy medio mordiéndome la lengua un poquito así.
Sí, estuvo muy bueno, fuimos invitados para ver Cars 3. Linda experiencia.
Muy buena.
Guido la pasó bien también. La mía fue muy tranquila, pero Guido.
Pochoclo, coca.
Por muchas más. Brindemos con chocolatada, sí.
chocolate caliente con el frío que hace esta semana.
Tremendo. Sí. Bueno, chicos...
Una cosa que quiero decir, que tuve el placer de ver Cars 3 en idioma original. Cosa que es de agradecer porque Scar 3, bueno, es un quilombo este país y el doblaje y todo lo, eso que no queremos. Y la opción de poder verla subtitulada es un gol. Así sí. que nada.
Es muy difícil eso, hacerlo hoy, ¿eh?
Eso es un
totalmente. No sé, pero yo la tuve que lindo. Yo la vi en español, pero no me arrepiento porque a mí me gustan los, las de Pixar las banco con idioma castellano y no me jode.
Bueno, chicos, ya está, ya está. Nos sacamos las ganas de hablar de Pixar. Seguramente no será la última oportunidad porque queda muchísimo más para adelante de lo que nos va a gustar hablar.
Totalmente, seguro hablemos de Coco, obviamente.
Sí, sí, hablemos no, de Coco.
Así está que encantadísimo, pero necesitamos dedicarle un
sí, otro
venía
más.
Venía postergado aparte, así que
Sí. Así que bueno, le agradecemos también a la gente que está del otro lado y que se quedó hasta este punto de este pod. Como siempre, los hacemos larguitos porque así nos gustan. Bueno, chicos, no vamos a decir. No, bueno, no me malentiendan. Bueno, así que les agradezco a ustedes también, chicos, porque hoy en día es muy difícil hablar de estas cosas sin entrar en la nube de termo. Así que por eso les agradezco a ustedes. Los quiero mucho, ¿eh?
Nos vemos, David. No llores, no estoy Story 3.
Hasta el próximo Hypeados.
Hasta el próximo Hypeados.
Adiós.
Hypeados.